Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Quiero invitarle a leer en Juan capítulo 6, verso 60 en adelante. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura palabra es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y a quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Vamos a llamar a esto el más importante. Mira conmigo, el más importante. A ver, voy a empezar con una escuelita bíblica. Esta columna diga el más importante. Los de aquí digan el más importante. Ajá, van ganando aquí. Los de esta columna, digan el más importante. Van ganando ellos. A ver, aquí hay, ¿qué posibilidades hay? Digan ustedes, ¿el más importante?
El más importante.
Ganaron ellos, ¿ya vio? Están bien coordinados y fuerte. Hoy quiero hablarles, esta noche quiero hablarles de qué es lo más importante en el cristianismo. Algunos dirán, dar diezmos. Otros dirán, la unción. Otros dirán, el power. Otros dirán, la alabanza. Ok, vamos a ver. Jesús, en ese capítulo, Juan, que nos da una visión totalmente diferente de los otros tres evangelios, este es un evangelio personal, es como si tú tuvieras una cámara y filmaras y Juan contara desde adentro lo que pasa. Y empieza a hablar, y Jesús venía de compartir unas palabras. Entonces la gente andaba buscando a Jesús porque hacía milagros, porque le daba de comer, porque sanaba a los enfermos, porque le solucionaba los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está bien, es parte de la bendición que el Señor da. Pero cuando Jesús empezaba a hacer los milagros y a sanar a las personas y a liberar a los endemoniados, también empezaba a hablarles la palabra, ya conmigo, la palabra de Dios. Y parece ser que ahí era donde algunas personas tenían problemas, porque Jesús, cuando usted lee los evangelios, a lo blanco le decía blanco y a lo negro le decía negro. Jesús a lo que era pecado le decía pecado, y a lo que era bueno le decía, pues eso está bien. Entonces la gente empezaba a escuchar. La gente ya solo quería, digamos, los milagros, solo quería los favores, solo quería los beneficios. Y Jesús le dijo: un momento, es que el reino de los cielos no es solo esto de milagros. A ver, yo les voy a hablar. Y empieza a hablarles Jesús. Ustedes quieren seguirme, me siguen porque les he dado de comer. Pero seguirme a mí es más que eso. Y empieza a hablarles, la palabra de Dios. Y resulta que la palabra de Dios muchas veces puede ser incómoda. Y Jesús dice algo que nos refleja qué era lo que pasaba. Dice: lo que pasa es que ustedes quieren vivir en la carne. Y la carne es carne. Y es contra el espíritu. Y las palabras que yo les hablo son espíritu y son verdad. Entonces hay mucho creyente moderno ahora, mucho o algunos, digamos algunos para no caer en el juego de todos. Algunos creyentes modernos ahora tienen ese problema que ellos no saben qué es lo más importante. Entonces ellos dicen, lo más importante, no, pues el cristianismo básicamente es, yo he escuchado que es ir a la iglesia. Y yo quiero que el Señor me dé un milagro, entonces paso y doy una ofrenda. Y entonces Dios me tiene que hacer un milagro, porque es que yo necesito unos billetes para comprarme un rancho y comprarme una troca y comprarme mis vacaciones en no sé dónde. Oh, no, yo doy esta ofrenda porque necesito comprarme unas bolsas que vi de 300, 400 dólares. Y por supuesto que Dios quiere darnos ranchos y a las mujeres bolsas, porque uno con bolsas sí se ve como raro, y ropa y cosas de esas, ¿verdad? Entonces, la gente está escuchando un evangelio que es como una mercadería. Tú das, yo te doy. Y si tú das, vamos a tener un templo bonito y el templo es de ustedes. No es cierto. Construimos templos bonitos y el día del rapto, ¿qué? Nos van a agarrar de bodegas. ¿Quién va a reclamar? Alguien dirá, los que se quedaron. No, ni siquiera los que se quedaron. Tienen que empezar a huir porque si los agarran, les van a cortar la cabeza. Entonces, Jesús empieza a hablarles y Jesús empieza a hablarles, a, diga conmigo, confrontarlos. La palabra de Dios, uno de sus detalles, porque exhorta, ¿verdad? Anima, pero también dice redarguye. Y la palabra redarguir, entre sus sinónimos están exhortar, entre sus sinónimos están regañar, entre sus sinónimos están llamarle la atención. Entonces la gente, cuando Jesús los animaba, la gente decía, amén, aleluya. Este es el Mesías y aparte nos da pan y nos hace milagros. Y la gente estaba contenta, pero cuando Jesús empezó a redarguirlos con la palabra y empezó a decirle, el que mira a la mujer de su vecino para codiciarla, ya es adúltero. Ay, no, eso no nos gusta, Jesús. Tesoros en el cielo. Ah, no, ¿y cómo vamos a dejar de hacer comer lo nuestro para dar en el templo, Jesús? Cuando Jesús dice, perdonen a sus enemigos. No, Jesús, eso ya no nos gusta. Nos gustan tus milagros, nos gustan tus beneficios. Pero esa palabra que nos está, eso está muy duro, Jesús. ¿Quién va a vivir en santidad? Eso es imposible. Cuando Jesús empieza a darles el evangelio completo, a algunos no les gustó. Y dice que de sus discípulos, algunos volvieron atrás. Y le dijeron, pero esta es una palabra muy dura, ¿quién podrá con ello? Y Jesús dijo, es que ustedes son gente que les gusta vivir en la carne, no en el espíritu, por eso es que... Y mire, eso sigue pasando hoy en día. Mientras el pastor viene cada domingo, miércoles o el día que prediquen en las congregaciones y dé mensajes de ánimo, aleluya, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que estaré contigo donde quiera que vayas y nadie te podrá hacer frente y la gente, ¡ah! Y el Señor dice que los va a bendecir y los va a prosperar, aleluya, y temblamos y nos caemos y parecemos trompos y nos ungen y nos paramos y vuelven y oran por nosotros y volvemos y nos caemos y estamos en la gloria de Dios. Ese predicador sí es de Dios. Pero cuando ese mismo predicador o pastor empieza a decir, hey, dejen de adulterar, dejen de la fornicación, no le roben a Dios con los diezmos, ni con las ofrendas. Pero yo doy ofrenda, pero si están quedando $2 o $3 en tu bolsa que no son tuyos, respeta a tu esposa, respete a su esposo, enséñale a sus hijos, corríjale. Ay, no, ese viejito cansón, ya. El pastor ahí seguro se peleó con la pastora y se subió a desquitarse con nosotros. El pastor anda de metiche cuidándonos ahí, ¿qué hacemos? Pues, como ya no es una palabra de ánimo, sino es una palabra de exhortación. No, yo voy a buscar otra iglesia. Me van a otra iglesia y encuentran otro pastor. El Señor te di, y ese día, porque el Señor usa a los pastores para hablar de las buenas cosas y de las cosas duras. El apóstol Pablo le dice a su congregación, dice, ah, ustedes ya estuvieran para recibir palabra gruesita, pero no, están tan inmaduros que todavía me toca darle lechita. Y algunos creyentes son así, llevan 10 años en el Evangelio y todavía toca cada 8 días darle mensajes de salvación. Yo tengo consiervos y pastores amigos que tienen congregaciones. A mí me gustaría tener el tiempo y el recurso económico para estudiar sociológica, cultural y psicológicamente, y por supuesto espiritualmente, ¿por qué pasa eso? Yo conozco pastores, amigos, que su iglesia llevan 5 o 10 años, cada 8 días él empieza predicando en Apocalipsis y termina predicando Juan 3:16. Todos los mensajes terminan en conversión, todos. Y lo curioso es que a la hora que él hace el llamado, hasta los sugieres pasan a convertirse. ¿No se han dado cuenta? Hasta los sugieres, y usted los ve tirados allá de rodillas llorando. Y yo digo, pero si este es el sugier, y el llamado que hicieron fue arrepentimiento, a nacer de nuevo. Y ve uno el baterista entregándose de nuevo y dice, ándale, este era en pie y se convirtió hasta ahora. Si han visto congregaciones que el pastor empieza a hablar de finanzas y termina evangelizando, empieza a hablar de parejas y termina evangelizando, ¿sí? Y usted vuelve a los 8 días y ahí están todos pasando de nuevo a convertirse. ¿Sí se han dado cuenta? Yo crecí en una iglesia así. Siempre pasaban las mismas a convertirse. Y el pastor ya ni las tenía en cuenta. ¡Ay! Ya en 10 años convirtiéndose. Y entonces la gente le iba a empezar el formato de conversión. Aquí el pastor decía, no, esa no, ya tengo como 20 de ella, désela a este. Pero yo me quedé pensando, ¿por qué son así? Y yo digo, el Señor es muy lindo, porque es que honestamente hay gente que cada 8 días necesita convertirse. Y el Señor tiene iglesia para todo. Pero ustedes ahora están llamados no a tomar lechecita. Ustedes imagínense a mí, con 49 años, todavía tomando lechecita del pecho de mi mamá. Mami, tengo hambre. ¿Sí, lógico? ¿Sí o no, ma? Ya no me sentaría ella a mí, la sentaría yo a ella. Y ustedes se ríen y dicen, ay, pastor, qué ejemplo tan grotesco. Hay algunos de ustedes que llevan 10 años y todavía tenemos que darle lechita. Todavía tenemos que, ay, el pastor no me saludó. Cúmplese, señor, dame un kilo de crema para sanar las heridas. Porque aquí heridas contra los no saludos, cremas, heridas cuando el director de la alabanza nos dice que levantemos la mano. ¡Ay! Cremas para sanar las heridas de que la pastora no saludó. ¡Ay! Cremas para sanar las heridas de que pusieron la música muy alta. ¡Ay! Pues, alguien me decía, ay, pastor, yo he invitado a gente aquí y yo no sé qué hacer. Pues que yo los invito, pero es que la música tan alta. Le dije, sí, la música está muy alta, no hay problema, le bajamos. Y le arreglamos el problema al señor y no, igual no trajo a nadie. Ay, que las luces, que no sé qué. Le da, bueno, pues les prendemos la luz del lado. Le prendimos la luz del lado, igual no trajeron a nadie. ¿Sabe? A veces el evangelio, hay palabra dura. Y yo he visto mucha gente que me dice, no, pastor, es que usted ahora predica muy duro y yo no creo que eso sea de Dios. Yo por eso me voy para otra iglesia. La verdad, los que se han ido para otras iglesias, yo sé que luego se cambian a otra, y luego se cambian a otra, y luego se cambian a otra. Andan buscando tomar lechita cuando ya tienen 30 y 40 años. No, niños, después de que uno nace de nuevo, va creciendo. Y así como yo me vería mal tomando lechita del pecho de mamá a los 49 años, hay algunos creyentes que se ven mal después de 10 años de ser cristianos, todavía queriendo que les hablen de salvación. No está para que le hablen de salvación, mi querido. Usted está a ver cuántos es que trajo al reino. Súbale, Irene, porque esto aquí se puso eléctrico el ambiente. No sabemos qué es lo más importante, ni quién es el más importante. Y Jesús les está diciendo, ah, ustedes están, ah, de bueno. Y se voltea con los 12, porque sabía que de los 12 de él, había uno que le iba a entregar y andaban murmurando. ¡Uy! Y como Jesús dice la palabra, él sabía quiénes eran. Le digo, Señor, qué poderoso eres. Qué poderoso eres. Saber que alguien de los 12 que tú tienes con tu equipo, uno te va a traicionar y los otros andan murmurando y todavía seguirlos formando. Le digo, eso es poder, Dios. Yo me entero que están murmurando a mí que uno me quiere entregar. Yo me vuelvo, me descompongo y los voy exponiendo en disciplina y para afuera. Ay, pastor, ok. ¿A cuánto les gusta que murmuren de ustedes? ¿A cuántos cuando han murmurado y a ustedes les ha dolido? Son como puñaladas así. Y Jesús sabía eso. Y se voltea y les dice, ¿a ustedes también les pareció duro lo que yo acabo de hablar? ¿Se quieren ir con ellos? Váyanse, váyanse. Y andaban murmurando. Y Pedro dice, uy, no. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y aquí empieza a ponerse esto sobrenatural, lo más importante. Hay gente que cree que lo más importante en la iglesia es conseguir amigos. Diga conmigo, amigos. Como decía la canción de Petra, amigos siempre se aman, amigos. Y nosotros las cantamos en los cumpleaños y todo. Otros creen que lo más importante en la iglesia es la alabanza. Algunos creyentes pagan caros congresos. Si Dios te da la economía para pagarlos, págalos. Por obtener la unción. Diga conmigo, la unción. Otros creen que lo más importante es el toque del predicador, del ungido de Jehová. Entonces van hasta donde sean, ¿verdad? Y hacen una especie de idolatría de las personas. Como yo les decía, creo el miércoles, si organizáramos una Viva Vegas y pusiéramos el invitado especial, Jesucristo, a ver cuántos llegan. Hoy en día hay que poner Claudio Freyson, Ricardo Rodríguez, Berijín, el que sea. Entonces la gente viene por nombres. Ok, es parte del merchandise, no me voy a poner a complicarme la vida por eso. La gente anda buscando qué es lo más importante. Pastor, yo quiero tener la unción, el poder de Dios para orar por los enfermos y que ellos sean sanados. Yo anhelo ese poder. Ok. Otros quieren tener la unción de algún salmista. Otros quieren tener cosas que son importantes. Por supuesto que queremos el poder de Dios. ¿Qué iglesia no va a querer el poder de Dios? ¿Qué cristiano no va a querer el poder de Dios? ¿Qué hijo de Dios no anhela tener el poder de Dios para ver a una persona endemoniada y decirle, fuera en el nombre de Jesús, y que esos chukis salgan huyendo? Es una cosa impresionante. O ir y orar por un enfermo y que Dios lo sane instantáneamente, y un milagro creativo, no una cosa ahí sugestionada, ¿verdad? No, de verdad, ¿verdad? Esos milagros que usted dice científicamente los puede comprobar. No es, ay, que me dolía aquí, y después me quité. No, pues es que le dolía porque estaba mal sentado, y nomás se paró, y mientras fue a la tarima, pues se le quitó el dolor. Y ya no tengo el dolor, y gloria a Dios. Entonces, eso da pie para que la gente que no conoce de Jesús se burle de nosotros. Y hemos hecho de la sanidad y de la liberación espectáculos de quinta categoría. ¿Verdad? Están haciendo una liberación y ahí ponen la cámara ahí enfrente. Y están sanando a un enfermo y ahí en la tremenda herida y le meten la cámara. Tranquilos, señores. Por supuesto que es interesante, ¿verdad? Tener el don de mayordomía. Eso es muy bueno. Porque administras los recursos de tu casa y lo haces bien. Y por supuesto que aprendemos a administrar en la iglesia. Y hay muchos beneficios de ir a la presencia de Dios. De ir y querer el poder de Dios. Yo recuerdo cuando empecé a predicar por allá, cuando tenía unos 22 años, 23 años. Y yo lo que más le pedía al Señor era unción y poder. De manera que cuando yo predicara, todos se cayeran. Y pasó. Realmente pasó. Recuerdo una vez en una iglesia en una ciudad que se llama Colombia, Fusagasugá, de las Asambleas de Dios. Me invitaron a predicar, pero al pastor no le gustaba que se ministrara ni que tocaran a nadie. Yo, como obediente que soy, dije, no, pues listo, yo no toco a nadie ni invito a nadie al frente. Pero yo le oraba al Señor, era por, como dicen aquí, el power de Dios. Y dije, Señor, pero me voy a quedar con las ganas en esta iglesia de ver gente caer. Y ahí me agarré ese púlpito y le dije, Señor. Dijo, solo ora y cuando yo te diga, suelta la bendición. Dijo, agárrate ese, pues me agarré ese púlpito. Oré, solté la bendición y eso empezaron a voltearse en las sillas. ¡Pa, pa, 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 pa! Yo le cumplí al pastor, no puse las manos sobre nadie, no los invité al frente para orar. Pero yo quería el poder de Dios. Y ahí cayó un poco de gente. Demostré el poder, sí, pero el pastor nunca me volvió a invitar a predicar. Porque a él no le gustaba el desorden en la iglesia. Ah, bueno. La unción. La unción, ustedes nos han visto ungidos. Nosotros tenemos temporadas que a veces termina el servicio y ustedes vienen y nos saludan y los ujieres tienen que agarrarlos, ¿o no? Algunos de ustedes los saludo yo, ¿no? A veces mejor no saludo a nadie. Y eso es muy bueno. Y es muy bueno en los chicos de la alabanza que están grabando su proyecto, que ya pronto va a salir. Apunten, ya pronto va a salir. Ya pronto va a salir. Ya los vamos a invitar a que hagamos, no sé, un concierto, no sé qué vamos a hacer, un lanzamiento, no sé a quién lanzamos. Pero vamos a tener un... Muchachos han logrado un maravilloso proyecto, lindísimo, y está por salir. Cierro paréntesis. Y entonces quiere la unción, ¿no? Entonces todos queríamos, ¿verdad? Cuando cantábamos, ¿verdad? Cantábamos cosas muy interesantes, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan cuando mis hijos estaban pequeños, pero algunos que son de mi generación, usábamos unas corbatas un poquito más anchas y en esa época se usaban unas corbatas de cómics, ¿lo recuerdan? Yo tenía una de Bugs Bunny aquí, ¿verdad? Y una camisa y empezamos a cantar cosas como ¿cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? Pues normalmente todos traen las manos y todos traen sus pies, ¿verdad? Usted no se quita las manos para dejarlas en la casa y venirse a culto. Pero pues decíamos eso, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Cuántos trajeron sus manos? La unción que está sobre mi gloria, Dios, porque la tengo. Y ahí durábamos 2 horas teniendo eso. Y saltábamos y la unción. Y es una cosa maravillosa ver usted un coliseo lleno, lleno de gente y a un solo salto, ¿verdad? Y usted se quedaba quieto y el solo movimiento del coliseo lo hacía saltar a usted. Uno decía, ¿a qué hora se cae esto? Y dice, ¡ah, no, vamos con el Señor de una vez! Esa unción, había liberaciones, había... Y después verlos arrodillados, 3-4 horas, amados, en un piso que ni siquiera tenía alfombra o carpeta, duro y frío. 2 y 3 horas luego, después de estar saltando con la unción del Señor, postrados, llorando. Mire, literalmente... Terminaban los servicios y tenían que sacar los traperos porque eso había vómito, lágrimas, lo que sale por las narices. Yo no sé qué más salía ahí. Pero era la gente. Era una unción tremenda. Y eso está muy bueno. Uf, nunca quería salir de esos conciertos. Y el poder de Dios y la unción y el don de sabiduría. Pero hay 2 cosas. Y yo le digo, anhelen la unción, por supuesto. El poder de Dios, por supuesto, quiéranlo, eso nos sirve. Pero Jesús y los discípulos enseñaron que hay 2 cosas. Realmente hay una cosa y una persona que uno debe anhelar. Primero, la palabra de Dios. Mire, lo interesante es que Jesús no dijo, tengan la unción. Porque si tienen la unción, ella los hará libres. O en ella encontrarán salvación. Eso no dijo Jesús de la unción, lo dijo de la palabra de Dios. Escudriñen las escrituras, porque en ellas me parece que encontrarán la salvación. Jesús no dijo, escudriñen el power de Dios, porque allí hay vida eterna. Dijo, las palabras que yo les he dado son vida y vida eterna. Por supuesto que es importante la unción, por supuesto que es importante tener el poder, por supuesto que los dones espirituales son importantes, búsquenlos, anhelémoslos, por supuesto que saber un adorador es una cosa maravillosa, pero la palabra de Dios, la que nos dio Jesús, finalmente es lo más importante. Pasará el cielo y la tierra. Y por ejemplo, si tú eres una persona que tiene el don de sanidad aquí en la tierra, cuando vayas al cielo, ese don ya no te va a servir. Aquí, porque en el cielo, porque ¿qué enfermo vas a orar? Si allá no hay enfermos. Yo tengo la unción, pastor, para pedir dinero. Esa es como una nueva revelación, un nuevo ministerio. Y vienen y dicen, nosotros nos comprometemos en 2 años a levantarte $300,000, pero realmente tienes que firmar un contrato por $25,000, de los cuales tienes que darnos $15,000 adelante y 10 al final. Lo único que uno está haciendo es asegurarle un ingreso de $25,000 a la persona que viene a pedir dinero. Porque ahí firman un contrato y usted tiene que dárselo sí o sí. Y nosotros tenemos la unción, me decía el director de la emisora. Dice, pastor, viera la gente que llega y dice, mira, yo soy capaz de recogerte $30,000. en mediodía, pero me tienes que dar el 20%. Y tienen esa unción, y yo no sé si eso será o no de Dios, cada quien con su tema. Y hay gente que anhela eso. Quiero hacer una pregunta, ¿qué es tu anhelo? ¿Casas? ¿Negocios? ¿Business? Jesús dijo, en mi palabra, escudriñenla, porque me parece que en ella hay salvación, que en ella hay vida eterna, que comerán de ella y no volverán a tener hambre, porque las palabras que yo les doy no son mías, sino que yo las tomo de mi Padre, y mi Padre me las da a mí, y el Espíritu Santo se las va a revelar a ustedes. Entonces, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar lo que Dios piensa de nosotros y los planes que Dios tiene para con nosotros. Pero como nosotros no leemos la palabra, sino que nos levantamos como animalitos, entonces escuchamos que a un amigo le fue bien abriendo un negocio de qué. A ver, ¿de qué? ¿Negocio de qué? De celulares, de venta de celulares. Entonces se sienta y no, yo ve que al amigo. Entonces dicen, el Señor me mostró que tengo que tener un negocio de celulares. El Señor no te mostró nada. Te permitió saber que tu amigo tiene un negocio de celulares que es próspero. Eso no quiere decir que tú tienes que ir y correr a abrir otro. Vea la palabra. No, es que eso es del Señor. Eso es del Señor porque yo veo cómo prospera. Ah, entonces un momento. Tú no estás interesado en la palabra que Dios te dio. Estás interesado es en el billete que vas a obtener de eso. Ay, pastor, ¿y por qué trabaja uno? Claro, que uno trabaja para ganar recursos. Pero los cristianos verdaderos, ¿sabe qué nos enseñó Jesús? Dijo, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Porque Jesús ya había dicho, la gente del mundo busca los recursos, la plata, la lana, la ropa, los carros. Pero ustedes no, ustedes son diferentes. Ustedes son diferentes. Ustedes son mis hijos y mis hijos tienen que buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, incluido lana, casas, carros, pensiones, retiros, serán añadidos. Algunos de ustedes no han pasado al siguiente nivel porque andan buscando las añadiduras. No saben qué es lo más importante. ¿Cuánto hace que no tienes tú un devocional personal y ordenado de la Biblia? ¿Cuántas veces has leído tu Biblia? ¿Cuántas veces has escudriñado la palabra esta semana para saber lo que Dios te dice? No lo que el amigo con experiencia. Tal vez Dios use el amigo con experiencia, pero tal vez Satanás te haya enviado el amigo con experiencia para darte un consejo equivocado, para enredarte y enredarte y enredarte más. La palabra, señores, la palabra te enseña cómo manejar la unción. La palabra te enseña cómo manejar el poder. La palabra te enseña cómo dispensar la gloria del Señor en su iglesia. La palabra te enseña todo lo que tú necesitas saber. Y eso es lo más importante. Pero hay gente que ellos quieren la unción sin palabra. Y la unción sin palabra es tan peligroso como si tú le dejas a cuidar a tus niños a un pervertido sexual. Nada más peligroso que un ungido sin conocimiento de la palabra. Hiede, señores. Ay, pero yo prefiero tener la unción y no ser un tipo que sé mucha palabra y entonces no ora y no pasa nada. Eso no justifica. Lo ideal es que tengas unción, pero que tengas conocimiento de la palabra. Porque la unción no es la que te da salvación. Es la Escritura la que nos revela a quién nos da salvación. No es lo más importante venir a la iglesia, sentarnos por 2 horas y escuchar alabanzas y palabra. Es decir, ya te cumplí Dios, ahora tú cúmpleme a mí. Eso no es lo más importante. Pastor, si lo más importante es la palabra, ¿qué es lo segundo más importante? No, pues ahí sí me toca terminar el mensaje ya, porque se van a enojar conmigo. Pero la voy a decir, palabra dura es esta, ir y hacer discípulos. Pero no me voy a meter en ese terreno. Porque si yo pregunto aquí, en los últimos 10 años, ¿cuántas personas has ganado para el reino de los cielos? Vamos a salir llorando todos. No de la alegría, porque hemos estado tan ocupados en mis problemas, en mis cosas, en mis business, que nos hemos olvidado de la razón por la cual estamos en este planeta Tierra, señores. Por supuesto que estamos para estudiar, para capacitarnos, para hacer negocios, para hacer familia, para hacer empresa. Pero por sobre todo los hijos de Dios están aquí para hacer reino de Dios en la tierra. Venga, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, señores. Yo les dije, palabra dura es esta. Y cuando yo he dicho, ay, es que uno viene ahí, uno viene bien atribulado toda la semana y el pastor lo regaña. No es regaño, señores. Sigan haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Si te puso a estudiar, estudia. Si te puso a tener una familia con 10 hijos, dale. Dale. Si te puso a hacer empresa, hazla. Si te puso, síguelo haciendo. Síguelo haciendo, pero no se te olvide lo más importante. Lo más importante. Pastor, ¿y cómo lo hago? A través de este estudio. Haz reino a través de tu trabajo, haz reino. A través de lo que Dios te ha dado para administrar, haz reino. No tienes que estar metido en la iglesia. Tú puedes hacer reino allá en el trabajo, ganando personas para el reino de los cielos, trayéndolas a los pies. Si tú no puedes discipularla, habrá alguien que la discipule en la iglesia. Pero hay que hacer reino. Esa es la segunda cosa más importante. Pero les hablé de lo más importante, pero ahora voy a hablarles de el más importante. Mira conmigo, el más importante. Es bueno tener el poder, la unción, es bueno tener el conocimiento, es bueno tener los títulos, es bueno tener todas esas cosas que Dios nos ha dado, un buen trabajo, un plan de retiro, pensiones, propiedades, realmente eso son parte de la bendición. Y la palabra es lo más importante. Yo trato en todas las áreas de mi vida que esta sea la regla que rige mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de hablar. Esta palabra, este libro. Me he acostumbrado a mí mismo a sentirme mal cuando no la escudriño. Yo mismo le dije al Espíritu Santo, colócame un chip. Me haga sentir mal cuando yo vea más televisión de la que debo y andar olvidando la palabra de Dios. Pero por supuesto que vamos a leer la palabra, por supuesto que vamos a tener la unción, por supuesto todas estas cosas. Pero hay algo que para mí, después de el año 87, acá serían 26 años, es lo más importante. Y cambiaría la unción, y cambiaría el poder, y cambiaría las riquezas de esta tierra. Y cambiaría todas las cosas por una sola persona. Se llama Jesús. Dice, pastor, usted lo dice porque es el pastor. No. Permítanme la libertad de decirles que a partir de ese momento no habla más el pastor. Habla el hermano Juan Manuel Almanza. ¿Quién es Jesús para mí? Jesús es la razón de mi vida. Sin él yo sería un completo loser y fracasado. Mi vida sin Jesús sería un completo caos. Para mí Jesús es la persona más importante que existe. Alguna vez traté de abandonar este camino. No pude. Me amaba tanto que su amor me alcanzó. Para mí Jesús es la razón de mi vida, es la razón de vivir. Para Juan Manuel Almanza, Jesús es su todo. Si quitaran a Jesús de mi ecuación, no existiría. Sería simplemente X a la 2. Más dudas que despejes. Para mí Jesús, con todo y que amo a mi esposa y a mis hijos, Él es la persona más importante para mí. Jesús fue el que me salvó, el que me formó, el que hizo de tal vez un perdedor, alguien más que victorioso. A veces no entiendo por qué algunos de ustedes obran como obran, viven como viven, y se olvidan de Jesús. Yo no podría vivir un día sin Él. No sé ustedes cómo pueden desobedecerlo, a veces descaradamente. Y no está hablando el pastor, está hablando un hermano en la fe. No sé cómo algunos de ustedes se atreven a decir que es una religión. No sé cómo algunos de ustedes no le dan la importancia a mi Jesús. Jesús me dio la esposa más maravillosa que yo hubiera podido conseguir. Y me ha dado los hijos más lindos que yo hubiera podido tener. Y no solo me los dio, me enseñó a criarlos sin yo tener un buen ejemplo. Jesús me ha dado personas tan lindas que han estado conmigo para seguirme en esta locura llamada CAF. Jesús es la razón por la cual digo, voy a envejecer. Jesús es la razón por la que cada día yo me levanto sabiendo que un día me encontraré con Él y que no lo quiero ofender, que no quiero pecar ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, ni de omisión de obra. Jesús, si Jesús no está en lo que yo voy a hacer, mejor no lo hago. Si Jesús no me autoriza, mejor no llamo. Jesús, para este Juan Manuel Almanza, es todo. ¿Usted es perfecto? Por supuesto que no soy perfecto. No lo soy. Tal vez mi amor por Jesús no es el mejor de los amores, pero es el que tengo. Es el que le doy. Pero le pregunto, enséñame a amarte. Que cuando yo cierre mis ojitos para pasar a la eternidad, voy a abrir solo esperando ver al que dio su vida por mí, sin yo merecerlo. Y les he dicho, si a mí me sueltan y me dejan correr, correré a la mayor velocidad que sea posible. Y me postraré y lo abrazaré y le diré eternas gracias, porque no hubo maldad, no hubo bondad suficiente para separarme del amor de Dios. Algunos de ustedes piensan que son muy malos o que fueron muy malos, pero no piensan que Jesús pagó por eso. Algunos de ustedes piensan que son muy buenos, que hasta están sobrados del lote. También Jesús pagó por esa soberbia y ese orgullo. Jesús, para el pastor, es el pastor de los pastores, pero para mí, como hijo de Dios, Jesús es mi Salvador, es mi Señor, es el todo para mí. Por eso, Él es el más importante para mí. Pero yo no vengo a imponerles a Jesús, porque Jesús no se impone, Jesús se ama. Y es tan fácil de amar, pero tan difícil de no amarlo. Este es su servidor, que no estoy hablando como pastor. Piensa, ¿por qué para la gente es más importante el dinero que Jesús? ¿Por qué? ¿Qué para ellos es más importante el trabajo que Jesús? Nunca les voy a pedir que dejen de ir a trabajar por seguir a Jesús. Porque algunos de ustedes ya dejaron a Jesús por seguir trabajando. Jesús es mi Salvador, es mi Señor. Les he dicho que cuando yo era chico corría muchísimo. Por supuesto que esta barriguita ya me lo impide. Pero yo sé que cuando sea liberado de este cuerpo, yo voy a ser como en los 100 metros planos. Yo no sé si me pondré en la cama que vaya a morir de viejo así. Y si me pongo así, yo le voy a decir a mis hijos, no pregunten. Simplemente voy a escuchar el pistoletazo. Y cuando arranque y pase a la eternidad, ganaré los 100 metros más importantes de mi vida para ir a abrazarlo y no soltarlo y sentir ese amor aquí, donde nadie nunca me lo robe, donde nadie nunca me pueda separar de mi Jesús. Por eso es que yo le digo a la gente, entréguense a Jesús, no porque el pastor Almanza quiera tener una iglesia grande, es que yo sé lo que es el amor de Dios. Pero yo le digo, vengan, ayúdenos. No es porque queramos usufructuarles a ustedes para hacernos grandes nosotros. Queremos que ustedes tengan el privilegio de servirle al más grande de los grandes, mi buen Jesús. Porque yo he aprendido, como dijo Pedro, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Seguramente yo no seré el mejor amando a Jesús, pero hasta el último día de mi vida lo intentaré por ser mejor, para amarlo mejor. Él está aquí conmigo. Él está en mí. Y lo amo. Jesús ha hecho cosas tan lindas. A veces cuando toco la almohada en las noches y recuerdo mi infancia, que fue una infancia dura, difícil. Él es tan lindo que me filtra los momentos y recuerdo solo cosas buenas, buenas de mi infancia. Y veo que Él estaba conmigo cuando yo era un chiquitín de 7, 8 años. Puedo escuchar lejanamente a mis tíos profetizando que vamos a ser lo peor de la familia. Y no creo que sea lo peor de la familia. Y veo a Jesús cuando estuvo conmigo, cuando yo era un chiquitín. Y le digo gracias por entresacar de lo malo cosas buenas para darme vida, Jesús. Yo quiero decirle algo, iglesia. Mi Jesús es tu Jesús y lo amo. Y no te voy a exigir que lo ames, pero tal vez sí te voy a pedir que le dé la chance de considerarlo el más importante en tu vida. Mamá, yo la amo. No ha sido el mejor hijo, pero mi Jesús siempre me da amor para amarla y la amo genuinamente, vieja. Quisiera ser mejor y batallo con eso. Mis hijos los amo desbordadamente y quisiera ser mejor, papá. Yo los amo a ustedes como ovejas. Francisco, te sabe cómo lo amo yo en Jesús. Está loco, hay días que está loco como ayer. A la 1:00 a.m. en el Río Colorado. José, qué locura. Carlos, parece un chino chiquito y ya tiene 30 años, qué horror. Hay que amarrarlo, parece un niño chiquito. No sé cómo le hace Isa para atajarlo. Petra, gracias. Hermana Ana, una mujer que ora, me inspira. Fredo, usted, William y Eric tienen una amistad que la crearon en el cielo, yo creo. Es impresionante esa amistad de ustedes. Es muy difícil encontrar amigos así. Una cosa tremenda. Juan, Emiliano, Cristina, Isabel, los amo porque ustedes han superado unas cosas terribles. Papá secuestrado y masacrado. Una orfandad terrible. Dios los liberó, los sacó y los tiene aquí. ¿Cómo no amarlos? Y sirven a Jesús. Ellos tendrían razones para ser jóvenes rebeldes y adictos y revolucionarios. Pero están hoy aquí rendidos a los pies de Jesús. El uno ministra en la guitarra, el otro en la batería. La otra sirve en Skol. Ellos tenían el derecho de la humanidad para ser rebeldes por lo que le hicieron, pero están aquí rendidos a Jesús. Por eso los amo, muchachos. Señora Isabel, la conocí cuando no era creyente y siempre declaré que iba a ser la hermana Isabel. Y esa es de las pocas personas a que yo digo hermana Isabel. Y yo recuerdo esos días y la invité por varios tiempos hasta que Jesús hizo lo que hizo en su corazón. Mi suegra es una mujer que la bendigo. Yo le dije que ya no iba a hablar como un pastor. Bendigo al Señor por mi suegra. Sé que hay chistes contra las suegras y algunos muy fuertes, pero a mí no me aplica ninguno de esos chistes. Pues yo tengo una suegra que yo sé que mi mamá le agradece a Dios porque me recogió como hijo. Los bendigo. Eric, ¿qué hacer, hermano? Así somos. Usted es una ayuda ahí. Es la caja de revoluciones que me quita el acelere. Que cada uno pudiera decir tantas cosas. Pero lo único que puedo decirles, yo sé que para ustedes el más importante es Jesús. Yo lo sé. Tal vez no lo ha descubierto, pero ya está por descubrirlo.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.